Continuamos, y en este caso para hablar de un libro que se va a presentar esta tarde en Vitoria-Gasteiz, a partir de las 6:30 en la librería Elcar. El doctor en Historia Contemporánea, Germán Ruiz Llano, presenta el libro Álava, una provincia en pie de guerra, un estudio sobre la Álava de los años 30 y el alistamiento para combatir la República. Germán, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John.
Un trabajo de ratón de biblioteca el tuyo, ¿no?
Sí, bueno, más bien de archivo. He tenido que consultar más de 50 archivos para hacer esta investigación. Uh-huh. Entre una cosa y otra durante 4 años.
Haznos, para empezar, un fresco preconflicto armado, ¿no? De aquella época de la República. ¿Cómo era Álava por aquel entonces, la sociología de este territorio?
Pues bueno, Álava es pues como diferentes territorios que se parecen, como Castilla, Navarra, La Rioja. Es una provincia agrícola de pequeños propietarios, donde el mundo rural tradicional, católico, pequeñas comunidades, todavía tiene plena vigencia. Ese mundo pues ya ha desaparecido con la llegada de la industrialización y la urbanización de la sociedad actual, pero digamos que en esa época hay amplias capas de la sociedad que viven en el campo y son profundamente católicas. Entonces, eso es lo que hace que choque con un régimen nuevo como es la República, un régimen democrático reformista que lleva pues a la provincia pues las nuevas ideas laicas, quitar los crucifijos de las escuelas, quitar la separación entre los cementerios civiles y religiosos, la ley del divorcio. Todas estas cuestiones, así como en la llegada de noticias de que, por ejemplo, en Madrid o en Málaga pues se han quemado edificios religiosos, en algunos lugares asesinado también a sacerdotes, pues esto hace que esta sociedad conservadora pues le coja miedo. Hay un miedo también que no es propio de España, es de toda Europa, hacia la revolución y el comunismo, que viene pues desde el triunfo de la Revolución Rusa. Este es ese sustrato de gente que ve con miedo a la República, y moralmente se ha sentido agredida por ella y su legislación laica. Que, bueno, ese es un tema que incluso colea a día de hoy, las relaciones Estado-Iglesia y esa presencia simbólica de la Iglesia en la sociedad. Uh-huh. Y luego Vitoria también es una ciudad pequeña que, bueno, no es tan conservadora ni tan tradicional, y digamos que allí sí que han llegado las nuevas ideas. Entonces la izquierda sí que tiene pujanza, pero menos que la derecha, o todavía sigue siendo muy mayoritaria, y digamos que allí también llegan nuevas ideas provenientes del autoritarismo, el fascismo. Falange es un grupito muy pequeño, pero se está organizando lo que se llamaba Acción Popular, que es un partido perteneciente a la CEDA, y luego, bueno, pues también una serie de partidarios de Alfonso XIII y demás. Entonces es una provincia muy conservadora. Es un poco ese marco de la provincia. De hecho, la provincia siempre va a votar mayoritariamente al carlismo. Entonces, siempre va a haber diputado carlista por Álava durante las diferentes elecciones. Y claro, eso hace que pues sea una provincia que, cuando está ahí en la sublevación militar, pues multitud de personas, sobre todo provenientes del mundo rural, se alisten voluntarias para combatir.
Sí, de hecho, Germán, es tras Navarra la provincia con un mayor porcentaje de población masculina alistada voluntariamente para combatir contra la República, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, a través de las estructuras del carlismo, un carlismo que permanece vivo desde el siglo XIX, y que, de hecho, paradójicamente se ha visto fortalecido por la llegada de la República, que es un régimen democrático, libre concurrencia. Entonces, lo que ocurría anteriormente con el carlismo, en la época monárquica, la historia de Primo de Rivera, que era un carlismo controlado y vigilado. Claro, llegada de la República, elecciones, libertad política. Entonces, claro, eso hace que su mensaje y cale, y su estructura paramilitar, el requete, pues también adquiera una fuerza potente. El requete es la estructura paramilitar más potente de España en esa época. Claro, es también una época donde el paramilitarismo en política también sufre un auge, y es su época dorada. Eso hay que ver, pues, los camisas negras en Italia, las SA y las SS en Alemania, y otros grupos que forman pues grupos armados que son pues las milicias de diferentes partidos. Esa es una de estas cuestiones de la época en la cual la violencia se toma como algo pues legítimo o a veces incluso necesario en la acción política. Eso es lo que hace que haya un insurreccionalismo, bueno, como digo, también no solo en España, sino en toda Europa. Eso es, y luego el carlismo también hace de la lucha violenta contra la República pues un elemento movilizador también. O sea, recogiendo esa tradición de las guerras carlistas.
Ajá. Germán, en tu opinión, bueno, en Euskadi en general y en Álava en particular, todos estos datos que tú aportas en el libro, ¿van a sorprender de alguna manera o son más o menos, o eran ya más o menos conocidos?
Pues más o menos, el tema de Navarra es conocido, en el caso de Álava quizás un poco menos, pero bueno, también ese ha sido uno de los acicates a la hora de hacer la investigación, porque la inmensísima mayoría de investigaciones sobre esta época pues siempre se refieren a la zona republicana o a la República o a las izquierdas, el PNV, pero sin embargo las derechas, pues mayoritarias en Álava y Navarra, pues han quedado un poco marginadas, al igual que los estudios del bando sublevado. Por ejemplo, a mí personalmente me resulta un poco sorprendente el hecho de que hay varias historias generales del Ejército de la República, pero a día de hoy no tenemos una historia del Ejército franquista durante la Guerra Civil. Es algo sorprendente, o sea, es un vacío historiográfico bastante grande. Entonces, no sé, siempre ha habido más tirón por las por el estudio de estos temas frente a los sublevados.
Hombre, bueno, quizás también, Germán, ocurría que evidentemente toda esa historia no se ha podido contar hasta, ¿no?, hasta el fin de la dictadura franquista y por ello había más necesidad, ¿no?, de que todo aquello se supiera y quizás después del fin de esa dictadura, pues generalmente no estaba demasiado visto el tratar de profundizar en estudios sobre el bando sublevado, ¿puede ser?
Bueno, puede que sí, pero digamos que en los últimos 20 años, ese sustrato que me comentas, pues digamos que ya, digamos, se ha superado, más o menos. Es decir, las fuentes están totalmente disponibles. O sea, digamos que si no se ha estudiado es en parte por lo que tú comentas y en parte porque tampoco ha habido gente interesada. O sea, sí que hay fuentes de sobra. O sea, yo he consultado miles de hojas de servicios, los propios consejos de guerra también desde finales de los 90 se pueden consultar. Entonces, sí que ha quedado un tanto aparcado. De hecho, bueno, cuando yo presenté mi investigación en la propia universidad me dijeron ya era hora de que alguien presentara un proyecto que estudiara las derechas, porque hasta ese momento pues nadie había presentado un proyecto parecido. De todos modos, no solo estudio eso, sino estudio también otro tipo de movilizaciones, como es la de las mujeres, los trabajos forzosos también tengo un apartado dedicado a los republicanos que combaten por la República en Álava, gente que huye o la gente del norte de la provincia. No sé, es un estudio de la sociedad en guerra en general, también contando la participación de la sociedad civil.
Claro, Germán, también sí. Hubo gente que se vio forzada a combatir, ¿no? Bueno, pues en un bando con cuyos ideales no comulgaba, pero esto me imagino que documentalmente es bastante más difícil de demostrar.
No tanto, porque también le dedico un apartado a este tipo de personas que o bien voluntariamente, entre comillas, se tienen que alistar porque su vida corre peligro, o bien, bueno, con la movilización de los reemplazos de forzosos, mucha gente, claro, acaba combatiendo por un bando que no es el suyo y a veces también deserta. Pero eso es relativamente fácil porque una vez teniendo los combatientes, luego eso tienes que buscar quienes han afiliados a determinados partidos políticos o sindicatos. Eso es, a través de la prensa o la documentación de asociaciones del gobierno civil, es comparar ambos listados y sí que salen coincidencias de ese tipo de personas. Entonces, digamos, este tipo de personas que me comentas que tienen que combatir por un bando que no es el suyo, son minoría, porque en el caso de Álava, mucha gente consigue escapar a Vizcaya y Guipúzcoa. Y bueno, también en el bando republicano ocurre lo mismo. Muchos carlistas de la zona de Llodio, claro, tienen que acabar alistándose en las milicias republicanas porque son perseguidos o porque también se moviliza a su reemplazo. También hay otra cuestión interesante que es que son estas personas que acaban luchando por los dos bandos. Acaban prisioneros del bando franquista, entonces se hace una investigación y a veces se ve que son personas movilizadas forzosamente, que no tienen unas ideas de izquierdas ni nacionalistas, entonces son vueltas a movilizar en el otro ejército y acaban la guerra paradójicamente como vencedores, después de haber combatido en el ejército republicano. Son estas matizaciones, estas zonas grises, porque nada es ni blanco ni negro. Son estos comportamientos humanos. Entonces, esto es lo que he querido trasladar a la investigación. Una historia de a pie de las personas. No, o sea, en este libro no se van a encontrar ni a Azaña, ni a Negrín, ni a Franco, ni a las grandes personalidades, sino es una historia desde abajo, desde las personas de a pie.
O sea que, Germán, cuando se habla, ¿no?, del concepto este de las dos Españas, aquí también hablaríamos de las dos Euskadis, ¿no?, si me permites la expresión.
Bueno, no hay dos ni tres, sino hay cuarta, quinta, sexta España, porque ahí, claro, toda la sociedad se ve impedida por la guerra. Entonces, por un lado sí que están los dos extremos políticos, pero luego está la gente que queda un poco de la cuerda floja entre ambos, incluso las personas que están al margen de la sociedad, que también estudio, que es muy interesante, los delincuentes, las prostitutas, este tipo de personas que viven en los márgenes y que también buscan sobrevivir. O sea, no hay ni dos ni tres Euskadis o España, sino hay una cuarta, una quinta, una sexta. O sea, al fin y al cabo, España en esa época tenía 22 millones de habitantes. Entonces, todas esas personas, claro, se ven arrastradas a la guerra. Entonces, hay multitud de tanto de actitudes como de vicisitudes. Entonces, hay también las propias mujeres también. O sea, no es una cuestión de extremos, sino, como digo, hay muchos grises y muchos matices. Muchos oportunistas también. Hay incluso gente que, bueno, lo que suele ocurrir en las guerras, se hace millonaria gracias a la guerra. Eso aparece, pues, muchos industriales, nacionalistas o que han militado en Izquierda Republicana en Álava, en sus expedientes a veces se dice, esta persona ha hecho mucho dinero con la guerra, a través de, pues, los contratos con el ejército y demás. Entonces, son estos matices, lo que viene a ser una sociedad en guerra y más en una época de la guerra total, como son estos años.
Germán, se habla mucho, ¿no?, de la necesidad de que se cuente todo, la memoria histórica, pero, claro, como decía, había en un principio más necesidad de que se contara todo lo vinculado al bando de aquellos que defendían la República. Tú argumentas, ¿no?, que tampoco se había estudiado debidamente todo lo vinculado al bando de los vencidos.
La palabra clave, debidamente, o a los vencedores también.
Pero claro,
durante el franquismo había propagandistas, pero claro, se necesitaba y se necesitan estudios historiográficos también de los que ganan la guerra, porque claro, otra de las cuestiones del libro es por qué si una dictadura dura 40 años... Y todo el mundo dice, aquí nadie era franquista, y decir, eso no se entiende. Tiene que tener un apoyo social mínimo esa dictadura para poder sobrevivir durante tanto tiempo.
En ese sentido, Germán, bueno, el libro se publicó en abril. Decimos, ¿no?, es algo generalizado, esa necesidad de que se conozca la historia, aquello de conocer qué es lo que pasó para no repetir los mismos errores. Pero tú has percibido que haya gente que te haya echado en cara, quizás, ¿no?, el que hayas contado esta historia.
Hombre, yo me he encontrado, por ejemplo, ciertos medios de comunicación que no han querido, vamos a decir, entre comillas, darse por enterados de lo que es el libro. Se han enviado, pues, por parte del editorial o yo personalmente, correos de se va a presentar este libro, y que, pues, así como otros libros referidos, por ejemplo, a la represión franquista y demás, tienen amplia cobertura, pues, por ejemplo, estos medios de comunicación no han querido, digamos, hacerse eco del libro, pero también por no querer mirarlo, porque también cuento aspectos como son la propia represión de los sublevados o el trabajo forzoso, etcétera, etcétera. Entonces, sí, lo que dices, yo me lo he encontrado, pero más que nada por no querer mirar el libro, más que por otra cosa.
Bueno, pues mirar y conocer y presentar esta tarde, ¿no?, a las 6:30 en la librería Elkar de Vitoria-Gasteiz, se presenta este libro de Germán Ruiz Llano, Álava, una provincia en pie de guerra. Germán, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.